Las 4 y 5, las 3 y 5 en Canarias. Muy buenos días. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Gracias por estar con nosotros. Gracias a Adolfo Arjona por regalarnos una noche más de radio. A Laura Rubio por actualizarnos la información. Ahora toca cambiar el buenas noches por el buenos días. Somos el primer despertador de la radio, lo vamos a hacer durante todo el verano y nos encantará acompañarte, hagas lo que hagas. Hay gente que está intentando dormir, hay gente que está trabajando y por delante tenemos que poner las calles de España en las dos próximas horas. Siempre lo hacemos además montando una calle positiva, una calle que nos demuestra que la vida mola un montón y que damos esos pequeños tics para comenzar una jornada de manera positiva. Y es así como quiero arrancar el día de hoy, con la historia de una niña que tiene 12 años, que ha tenido que someterse a diversas cirugías por culpa de la bacteria Come Carne. Y es que toda la familia estaba de vacaciones en una playa de Florida, cuando Kili, que es como se llama esta niña, pues comenzó a sufrir un dolor en la parte inferior de la pierna derecha. Sus padres creían que simplemente era un calambre. No le dieron apenas importancia, pero la preocupación vino al día siguiente, cuando el dolor iba en aumento y la pierna empezó a hincharse. A hincharse tanto que Kili, además, ni siquiera podía caminar. La fiebre aumentaba y sus padres se la llevaron al hospital. Los médicos le diagnosticaron una enfermedad bacteriana rara, de las extrañas, que puede ser mortal si no se para a tiempo. Y tras el diagnóstico, la niña fue intervenida 3 veces para eliminar la infección. Bueno, aunque todavía le queda un largo camino de recuperación, lo que tenemos claro es que Kili ya está en casa, que está estable, que los padres están mucho más tranquilos y que no me cabe ninguna duda de que esta luchadora conseguirá caminar de nuevo.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Ya es 1 de julio de 2019. Hoy damos la bienvenida a una chica que se está preparando para vivir de la comunicación el resto de su vida y, oye, que ha elegido Poniendo las Calles para formarse. Zaida Picos, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo, ¿qué tal?
¿Nerviosa?
Un poco.
¿Qué es lo que siente tu cuerpo ahora, Zaida?
Pues no sé, yo creo que altibajos de nervios y tranquilidad. Es como un batiburrillo de todo, de intentar estar tranquila, de pasarlo bien, de disfrutar y sobre todo de aprender.
Qué bien. ¿De dónde eres?
Yo soy de Galicia, del norte de Galicia, de un pueblo, Aspontes, se llama.
Qué guay. Bueno, ahora vas a tener mucha responsabilidad porque en el verano se hacen un montón de cosas y lo hacemos en directo y aquí no hay ni trampa ni cartón. Aquí, si nos equivocamos en directo.
Por eso los nervios.
Venga, pues disfrútalo. Cuéntanos qué tenemos por delante en la próxima hora.
Pues, Pulpo, en los próximos minutos vamos a hablar de un proyecto que se llama Ellas lo Bordan, una idea que surgió de Regina Cárdenas, que es una ginecóloga de la Clínica Universidad de Navarra. En el proyecto se ayuda a que mujeres que tienen algún problema se puedan integrar en la sociedad de una forma más fácil. Por ejemplo, gracias a esta iniciativa, mujeres embarazadas o con hijos a su cargo logran tener la independencia que siempre desearon. Es un tema muy interesante del que enseguida te vamos a dar más datos. Y con Jorge Casesmeiro trataremos el aniversario de la llegada del hombre a la Luna, porque el próximo 21 de julio se cumple el 50 aniversario. Es uno de los acontecimientos más importantes de la historia y España tuvo mucho que ver para que todo saliera según lo previsto. A ver qué nos cuenta Casesmeiro.
Pues será dentro de un rato aquí en directo en la cadena COPE. Guillermo, muy buenos días.
¿Qué tal, Pulpo? ¿Cómo estamos?
Entonces, el tiempo dicen que ahora ya como que va a ser más fresquito, ¿no?
Eso dicen. Empezamos semana y empezamos mes con un lunes nuboso en el Cantábrico. Incluso podrán verse alguna que otra nube y alguna que otra lluvia débil en esta zona de España. Unas nubes que durante la mañana también van a estar presentes en la meseta norte, en el centro peninsular o en el sistema ibérico. En el resto de la península, pues como ya te esperas, cielos de despejados. En cuanto a las temperaturas, ya ha pasado lo peor, la ola de calor se ha ido y va a haber un descenso notable del mercurio en la cordillera Cantábrica, en el Alto Ebro y en Navarra. Y en Extremadura el calor va a remitir sobre todo por la noche y se va a poder dormir mejor por ahí por la zona de Badajoz, de Mérida, que madre sé mía, que la conocen muy bien y ha estado por ahí hace poquito.
El sábado por la noche hacía un calor, pero era un calor y además con muchísima gente porque vino a ver el espectáculo de COPE y la verdad es que metimos un montón de gente, pero hacía muchísimo calor, fue espectacular. Muy bien, Guillermo, muchas gracias. ¿Qué tenemos que hacer, Zaida, para conseguir el diploma oficial de ponedor de calles?
Pues solo se puede hacer de una forma, llamar al teléfono gratuito 900 50 60 06. Te lo repito, 900 50 60 06, y para todos los que queráis participar tenéis que contarnos cómo estáis poniendo las calles ahora mismo.
Hay que entrar en directo y contarme de qué manera estáis aportando para comenzar esta jornada del 1 de julio. Los que vamos a escuchar ahora ya tienen su diploma. María Ángeles, buenos días.
Buenos días.
Ahora mismo estás de ruta por ahí, ¿eh?
Sí, vamos de vacaciones.
Uh-huh. ¿Desde dónde habéis salido?
Dime.
¿Desde dónde habéis salido?
Pues hemos salido desde Huelva y vamos a Marinador.
Ajá. ¿Y habéis hecho ya un cálculo de los kilómetros que tenéis por delante?
Unos 800 y algo. Ajá. Por ahora ya hemos hecho Sevilla y vamos camino de Córdoba.
Ajá. ¿Y habéis ya buscado algunos sitios para parar a tomar un bocatín?
Es que como tengo una pareja camionero, eso lo dejo a su antojo y libre elección.
Bueno, es que si tu marido es camionero, conocerá los mejores sitios para parar en carretera.
Eso espero, nunca me he ido con él.
¿Y ya te ha hablado de alguno?
No, todavía no.
No, pero a ver...
Montilla del Palancar, dice.
Ajá, ¿y ahí qué se puede comer? ¿Qué encontramos en Montilla del Palancar?
Pues puede comer de todo.
Pero más de carne, más de algún ensaladilla rusa.
Carne, cochinillo, muchas cosas buenas.
Ajá. Lo que pasa es que hay comidas que para luego seguir en ruta como que te dejan un poco pesado, ¿no?, a la hora de conducir.
Sí, no, pero nosotros también comemos poquito para que después no nos pese.
Buenos días, Pulpo. Pues mira, acabo de pasar hablando de Duero. Yo te lo ocupo a los de X peor. Yo lo llamo X peor, porque cada día vamos a peor. Era lo que era Norbe de Entre Sangre. Llegó, desengancho, para casa y a dormir al día siguiente más. Ahora cuando llega a casa me preparo el tazón colacao con las 8 magdalenas y los 3 curasán. Y con la barriguita llena a dormir. Se duerme como Dios.
Y luego, como has estado durmiendo ahí, vas todo lleno, cuando te levantas ya lo dejas todo fuera, ¿eh?
Ahí está.
¿Este caramelo de qué es, Dani?
Este de... de Regaliz.
Dame una chupadita, por favor. Toma, que tengo la garganta, la tengo en relieve por dentro. Madre mía.
Buenos días, Pulpo.
¿Tú quién eres?
Ponedor.
Eres ponedor. Francisco, háblate un poquito que me voy a meter el caramelo de Regaliz en la boca, ¿vale?
Vale.
Venga, cuéntame dónde estás y lo que eres, ¿vale?
En un pueblo de Valencia, en Torrente, vigilante de seguridad, poniendo calles toda la noche estoy. Ahí dando vueltas con un coche.
Ajá. ¿Y qué vigilas?
Una urbanización aquí de gente que tiene más que yo.
¿Y tu compañero qué tal es? ¿Le huelen los pies?
No lo sé, porque va en otro coche, entonces no sé si le huelen los pies. Él es el suyo, nos vamos cruzando y dando vueltas así 12 horas.
¿Cuando os cruzáis os saludáis?
Sí, hombre, claro.
Buenos días, Pulpo. He salido de Burgos, he pasado a Ibear de Juarros, luego el puerto La Pedraja y voy dirección Pamplona. Llevo todo el interior de plástico, la carcasa, apoyacodos, un soporte bandeja, todo el plástico del grupo Antolín para Volkswagen. Cambiando por ahí, buscando... Me encontré con el Pulpo, ya nos cambio.
No hacemos daño a nadie.
No, al contrario, además positivos y con buen talante siempre.
Claro que sí.
Abrazos para todos, un placer hablar con vosotros.
Hasta luego.
Adiós.
Esos ponedores son diplomados, ya tienen el suyo en casa con el nombre en grande, logotipo de la cadena COPE y lo más importante, la bandera de España. Zaida Pico, recuérdanos el teléfono que tienen que llamar los ponedores.
900 50 60 06.
Muchas gracias, Aida. Y en cope.es, Guillermo, los ponedores que pueden encontrar desde ya.
Pues, por ejemplo, Pulpo, te cuento, en nuestra sección Yo en mi Mundo hemos entrevistado ni más ni menos que al diseñador Roberto Verino. Nos ha contado muchas cositas, todas muy interesantes, lo estamos contando en cope.es, pero ya te adelanto que ha hablado de Amancio Ortega, de su otra gran pasión y línea de negocio, es decir, los vinos, y por supuesto, en qué se basa esa esencia de los diseños Roberto Verino. Más cosas, pues estrenamos sección en la web cada día de este verano. Vamos a aprovechar una efeméride para poner a prueba la memoria de los oyentes y de los lectores y que puedan optar a un regalito de COPE. Hoy se cumplen 15 años de la muerte de Marlon Brando y estamos preguntando cuál fue la última película que rodó Marlon Brando. Marlon Brando, pueden participar en COPE.es y llevarse un regalito ahora mismo. Y termino contándote que nuestro espacio dedicado a los pueblos más curiosos de España, el Anecdotario Español, hoy hablamos de Alfaro, un pueblo de unos 9.000 habitantes en La Rioja, que cuenta con la particularidad de tener la mayor colonia de cigüeñas de Europa en un mismo edificio. Son 400 cigüeñas que habitan en la Colegiata de San Miguel, un edificio del siglo XVI, y la verdad es que la escena es espectacular, así que la cadena COPE se ha desplazado hasta Alfaro para contar su historia.
Muchas gracias, Guillermo.
A ti.
Todo esto en cope.es. Estamos en directo haciendo radio, 4:14 de la mañana, 3:14 en Canarias. Y recuerda que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor. Y juntos vamos a por el lunes.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
lógicamente en facebook.com/poniendolascalles. Hoy lo que te pido es que le dejemos mensajes a Zaida Campos para que, bueno, pues sepa dónde se está metiendo, que sepa cómo somos en esta comunidad de ponedores. ¿Qué le tenemos que contar? ¿Qué le tiene que contar la audiencia a Zaida de lo que es este programa de radio?
Everything about you tells me I'm your man. I live my life to be with you. No one can do the same.
Gareth con Roy Orbison para comenzar a poner las calles en este 1 de julio. Gracias por estar con nosotros. Quiero abrazar a la gente que está en carretera en este momento, a la gente que va de un lado a otro con las mercancías, con las compras. Hay gente que está haciendo churros, ¿verdad que sí, Marisa? Hay un montón de gente que está haciendo ahora mismo el pan. Hay un montón de gente que se prepara también para continuar en su jornada nocturna de trabajo. Un abrazo bien fuerte a la gente que esté pasando por un mal momento. Y bueno, hoy es el día de Zaida, hay que darle la bienvenida. Tiene que saber dónde se ha metido. Tiene que contarnos ella por qué nos ha elegido a nosotros y no, yo que sé, al programa de Expósito o al programa de Deportes de COPE. Quiero saber por qué está poniendo las calles. Oye, que a lo mejor le ha seducido la comunidad de ponedores, que a lo mejor le gusta también lo que hacéis vosotros. Es importante que le demos la bienvenida, que le contemos un poco desde vuestra perspectiva, que es hacer radio hasta ahora, y sobre todo algún que otro consejo para desarrollarse en los próximos meses. Zaida, ¿qué está contando la comunidad de ponedores?
Pues mira, lo están contando en Facebook/poniendolascalles. Miguel González Cobo nos escribe desde Bailén y nos dice que está con sus guardias y me da la bienvenida y dice: ahora toca noches y noches de curro, pero en 2 semanas tienes cogido el ritmo. Dice: lo peor es dormir de día y más ahora con el calor, pero bueno, un fuerte abrazo y vamos al lío. Manuel Cano Torres nos saluda desde Buenos Aires y dice: ¿consejos para ser ponedora? Pues ninguno. Tienes alrededor a un equipo de profesionales fuera de serie. La audiencia mejor que se pueda tener. ¿Qué más se puede pedir? Pues nada, desde luego que nada, Manuel. Y Ángel Ramírez Vicaro me dice: bienvenida, Zaida. Alguien dijo que si trabajas en lo que te gusta, jamás tendrás que trabajar. Y de lo de los horarios, pues es lo de menos. En 3 programas ya estás totalmente habituada. Feliz lunes para todos y soy ponedor.
Genial, genial, genial. Así es como hay que cerrar los mensajes, con un soy ponedor. La verdad que esta es la comunidad que vas a ir conociendo tú, Zaida. Te vas a dar cuenta que, y es verdad que de madrugada, de noche, a mí me gusta decir la mañana porque somos el primer despertador de la radio, somos una comunidad que nos apoyamos los unos en los otros para tirar para adelante, ¿eh?
Una comunidad preciosa, de verdad.
Sí,
o sea, yo estoy flipando.
Sí, ya verás cómo nos lo vamos a pasar muy bien. Bueno, son las 4 y 20 de la mañana, una hora menos en Canarias. En Poniendo las Calles, yo creo que siempre intentamos hacernos eco de proyectos que aportan, que suman, que también ayudan a las familias, y siempre viene muy bien. En este caso, hablamos de uno en el que las mujeres tienen mucho que decir. Este proyecto se llama Ellas lo Bordan y su objetivo es facilitar la integración laboral de mujeres que se encuentran en riesgo de exclusión. Bueno, atención, porque gracias a esta iniciativa, mujeres embarazadas o con hijos a su cargo, pues lo que hacen es lograr tener la independencia que siempre desearon, Zaida.
Actualmente 20 mujeres de 15 nacionalidades distintas trabajan en Ellas lo Bordan, la empresa que les permite confeccionar piezas textiles que comercializan a través de su tienda online. Antes de eso, reciben un plan formativo de 2 meses de duración en el que adquieren los conocimientos necesarios para sacar adelante sus trabajos. Se trata de mujeres que son acogidas en una situación familiar complicada y que les permite conciliar. El taller les introduce en el mercado laboral mientras sus hijos se quedan en una guardería que también forma parte del proyecto.
Bueno, en la linterna han tenido a Regina Cárdenas. Ella es la impulsora del proyecto. Esta ginecóloga de la Clínica Universidad de Navarra, bueno, pues lo que quiso fue emprender este viaje para ayudar a mujeres que están solas frente a la maternidad, que no tienen recursos y que también necesitan un empujón para su futuro y también, por supuesto, el de sus hijos. Regina cuenta cómo surgió la iniciativa.
El punto de partida de la historia nuestra fue exactamente esa. Fue una reflexión muy, bueno, partiendo de la conciencia de que había mujeres viviendo dificultades terribles en nuestro entorno, en Madrid. No hacía falta. Yo he viajado mucho y he trabajado mucho en África y en Sudamérica, y probablemente las situaciones más complejas y más dolorosas de maternidad en abandono las he vivido en Madrid. En concreto, la situación de mujeres que habían sido rescatadas por la Guardia Civil o por la policía de trata, o mujeres víctimas de violencia de género de las que les había dejado severas lesiones físicas o psíquicas y que además se habían quedado embarazadas.
Son mujeres que lo han pasado muy mal en su vida. Proceden de entornos de maltrato, explotación sexual y pobreza. Y eso no es todo. Han sido abandonadas y no tienen a nadie al lado que las apoye para resistir.
Todas las mujeres con las que nosotros trabajamos actualmente son mujeres que se han visto en un determinado momento absolutamente solas. Los centros que las acogen aquí, cuando las libera la Guardia Civil, la policía, de verdad que trabajan excepcionalmente bien, pero tienen limitado por cuestiones, bueno, pues de tanto que tienen que hacer. Y cumplido su tiempo de estancia, ella y sus hijos están solos, sin nada, sin familia, sin entorno. La mayor parte de ellas sin ningún tipo de estudios previamente, sin cualificación, muertas de miedo y víctimas de todo lo que les ha pasado hasta ese momento. Y además con la opción seria de, embarazos casi en general no deseados, frutos de situaciones forzadas y la opción por seguir de todas maneras y pese a todo adelante con esos embarazos.
Ellas lo Bordan es una apuesta firme por la conciliación de estas mujeres en un proyecto social que lo que hacen es ayudar a su desarrollo personal y también el laboral. Regina Cárdenas explica qué es lo que ofrecen en el taller.
Pues les ofrecemos el construir su vida como familia, porque al final la posibilidad de que estas mujeres encuentren un trabajo no teniendo cualificación y teniendo que cuidar de sus hijos es pequeñísima, y los casos que yo he seguido, que han sido muchos, en gran medida los niños terminan tutelados, las madres terminan en condiciones muy complejas, ¿no? Y nosotros lo que hicimos fue crear empleo para ellas, lo buscamos uh-huh. durante tiempo y la idea fue, lo que no hay lo creamos.
El gran desafío de Ellas lo Bordan es permitir a estas mujeres poder conciliar, algo que a veces ni siquiera consiguen las familias normales. Así que imaginaos lo difícil que es para ellas. Desde este proyecto han conseguido unir a la familia y al trabajo. ¿Cómo? Nos lo cuenta Regina.
Y bueno, pues la cuestión es que creamos una empresa textil y en paralelo una fundación que se ocupaba de hacer todo el apoyo a las madres en la conciliación y el cuidado de sus hijos. Yo a veces lo explico como, somos como la abuela, la fundación nuestra, que cuando estás mala se queda con el niño, que yo voy a trabajar pronto, pues te dejo al niño y tú lo llevas al cole. Esa es un poco la función que hacemos. Hemos dado un empleo de calidad con contratos laborales, estables, de convenio. Hemos formado en textil porque nuestras mujeres no tenían ningún conocimiento previo. Vimos que, bueno, pues que la costura probablemente era una buena forma de ganar la vida. vida. Y en paralelo, bueno, tenemos una fundación, nosotros que recogemos a las mamás nos dejan a los niños por las mañanas, nosotros les damos de desayunar, han aprendido a desayunar porque muchos de ellos no lo habían hecho nunca, no habían comido un plátano en su vida. Les ayudamos un poquito con las historias del cole y vamos dando paseos a los coles de la zona. Les volvemos a coger por las tardes, tenemos 31 niños en este momento.
Las mujeres que han pasado por la iniciativa desarrollada por Regina recuperan su dignidad y vuelven a tener el poder de decisión sobre su vida. Desde luego no hay una cosa mayor, más valiosa que esa.
Les devolvemos la dignidad, eso es lo más importante. Se dan cuenta que ya son las dueñas de su vida, que, bueno, una de las cosas que trabajamos mucho es la frase, la usamos mucho, ¿no? Cambiamos caridad por calidad. No tienen que estar a la expensa de que alguien les dé porque no valen, sino que ellas mismas se sienten válidas, construyen y crean. Y, de hecho, de las mujeres que han entrado en nuestro proyecto, ya ha habido varias que han empezado su vida totalmente autónoma con sus trabajos. La verdad que para nosotros es tan emocionante cuando se ve esa situación.
Ellas lo bordan es una gran familia, un equipo en el que trabaja mucha gente que se complementan sus labores. Pero no solo hay contratados, sino que también hay un grupo enorme de voluntarios sin los que el taller no sería posible.
Tenemos 18 mujeres y 31 niños en este momento. Algunas están ya fijas y menos dos que en este momento están en formación. En staff tenemos 4 personas contratadas para llevar todos los temas de taller. Somos un taller grande que produce producciones grandes y luego tenemos un equipo esencial, fundamental de voluntariado. En este momento tenemos casi 30 voluntarios porque cubrimos muchísimos aspectos tanto de la vida de las madres como de los hijos. Y luego tenemos el trabajo impagable, totalmente desinteresado, de una psicóloga que está en plantilla, que está todo el día con las mujeres, y una economista que también está todo el día al frente, las dos de una manera absolutamente desinteresada.
¿Pero qué es lo que fabrican y venden en Ellas lo bordan? Porque quién sabe, a lo mejor a algunos de nuestros ponedores le interese hacer una compra y así también ayudar y dar trabajo a estas mujeres.
Casi lo que nos encarguen. Hace 2 años nuestras mujeres no sabían coser, ahora cosemos prácticamente todo tipo de cosas, siempre que no sean muy complejas. Tenemos algún cliente grande, somos el primer proveedor de textil en España de IKEA, cosemos cojines para IKEA, cosemos por encargo para jóvenes diseñadores que buscan una forma ética y sostenible de hacer sus producciones. Uh-huh. Hacemos merchandising de todo tipo, camisetas, bolsas, pues hay muchas empresas que para eventos, regalos de Navidad, gente que para su boda nos encarga a nosotros, pues haznos bolsas de esto, ¿no? Y bueno, pues al final es muy difícil producir tal cual está la vida económica, cerca producir para tanta gente. Y nosotros tenemos 35 salarios de convenio con su seguridad social y con toda la historia. Es muy difícil sacar económicamente adelante la historia. Y realmente, bueno, pues si esto puede llegar a alguien y nos puede dar la opción, ¿no?, de contratarnos y de que estamos para ellos, al final siempre digo lo mismo: no queremos subvenciones, no queremos donaciones, queremos trabajo.
Y es que todos los productos son hechos a mano y la calidad siempre es excelente. Ellas lo bordan, nace con el objetivo de servir de espacio de encuentro entre las madres y sus hijos. Hacen falta más proyectos como este que surgen, pues, de manera espontánea, desinteresada, con el único reto de ayudar a construir un mundo mejor para esas mujeres que nos necesitan. Nosotros a las 4:27, 3:27 en Canarias, seguimos en directo poniendo las calles. El teléfono del estudio es gratuito, 950-6006. Llámame, ¿cómo estás poniendo las calles tú ahora?
De nombre extranjero que arriba Marsella un anochecer, cuando el blanco faro sobre los veleros su beso de plata dejaba caer, era alegre y rubio como la cerveza y sus ojos claros prendaron a Ivón cuando yo en sus manos gemir la tristeza doliente y cansado del acordeón y ante dos copas de aguardiente en un rincón del petit bar él fue contándole entre dientes tu amarga historia de pesar. Mira mi brazo tatuado con este nombre de mujer. Es el recuerdo de un pasado que nunca más ha de volver. En cambio yo marcaron con este nombre de igual que una sombra frente al malecón. De una punta a otra recorre Marsella, a los marineros le pregunta por él, iba como loca buscando su huella, porque tatuaba gemir de nuevo aquel cantar. Y mira mi brazo tatuado con este nombre de mujer.
Grande Rocío Jurado, siempre acordándonos de diferentes décadas y siempre recordando a los grandes artistas que dio nuestro país. Aquí a Rocío Jurado se la quiere y mucho. 4:31, hora menos en Canarias. Hay un montón de mensajes que vais dejando en facebook.com/poniendolascalles. Mensajes de bienvenida a Zaira. Mensajes de bienvenida, sobre todo porque hay recomendaciones que le hacen a Zaira para que sepa dónde se ha metido. Esos horarios son bastante complicados, bastante duros. Pero oye, entre la comunidad de oyentes, la comunidad de ponedores y el equipo aquí, lo que queremos es, sobre todo, que te sientas como en casa, Zaira, es fundamental.
Lo estáis consiguiendo, ¿eh?
¿Estás a gusto?
Sí, sí. Los nervios se me han ya evaporado por ahí, por el aire.
¿Cuándo ha sido el primer momento? ¿Cuándo estabas más nerviosa?
Pues yo creo que según se iba acercando el momento
de las cuatro de la mañana, ¿no?
Me iba poniendo cada vez más nerviosa. O sea, fíjate que hasta hoy había estado bien, había estado tranquila, pero ahora mirando el reloj según se iba acercando las cuatro, empezaba a temblar ya.
Bueno, luego a eso de las 5:20, cuando venga Laura, te voy a preguntar que por qué nos has elegido a nosotros y por qué este medio de comunicación. Así que ahí sí que te tienes que lucir, hoy te queremos conocer a fondo.
Me conoceréis.
Vale, guay. ¿Qué te están contando los oyentes en facebook.com/poniendolascalles?
Montserrat Castander Pariente dice: bienvenida Zaida, yo creo que trabajar en algo que te gusta no importa el horario, porque se disfruta y eso ocurre por pocas veces, así que suerte en este programa, que con todos nosotros no te aburrirás. Lo dice desde Asturias, con lluvia, cuando el resto de España está ahogándose de calor.
No es verdad.
Óscar Vildal me dice: vive la experiencia, Zaida. Yo descubrí el programa hace un año y ahora cuando no lo escucho me falta algo. Bienvenida y a por el lunes, ponedores. Mira qué maravilla de equipo.
Madre mía, está cortando una carne que tiene una pinta extraordinaria,
sí,
¿eh?
Sí.
Qué grande, Óscar Vildal. Muchas gracias, hermano.
Luis Manuel Madiedo dice: Zaida, bienvenida. La noche, la madrugada es el reino de la radio. Venimos de Adolfo Arjona, vamos hacia Carlos Herrera y en medio el pulpo, que es un crack. Aprende lo que puedas.
Muy bien.
Miguel Ángel Ríos dice: buenos días, ponedores. Bienvenida, Zaida. Has elegido el mejor de los programas para formarte. Está lleno de grandes profesionales. Mucha suerte. Domingo Moya nos dice desde Higuera de la Sierra, provincia de Huelva, que esto está chupado, que es el mejor horario para poner las calles. Y arriba España, vamos, ponedores.
Muy bien, Domingo, genial. 4:33 de la mañana, ahora menos en Canarias. Vais dejando los mensajes, los vamos leyendo. Acordaros de compartir la publicación, que de esa manera se entera un montón de gente de que estamos aquí poniendo las calles y levantando España, que eso a mí me gusta y mucho. Y tú ahora con cosas raras, ¿no?, que tienes ahí preparadas.
Exacto, con cosas raritas. Estamos sufriendo ya las consecuencias de la ola de calor que sacude a todo el mundo. Y ojo, porque según la Agencia Estatal de Meteorología podría ser una de las más agresivas desde que existen registros, que por cierto, esta ola de calor es considerada como la primera de la temporada y la número 58 desde 1975. Pero la subida de temperaturas no solo afecta a España, porque esta ola de calor sacude también a numerosos países europeos. Bueno, pues el hombre, que es un ser muy imaginativo, es capaz de hacer cualquier cosa para no pasar tanto calor. Y si no, que se lo digan al hombre desnudo de Alemania. Así han apodado a un varón que fue detenido por la policía alemana tras conducir desnudo su moto. Pero lo más curioso no es eso, sino que aunque no llevase nada de ropa, sí llevaba puesto el casco. Vamos, todo un ejemplo a seguir. ¿Tú a qué vas a una discoteca?
Pues hombre, yo a una discoteca voy a darlo todo, a pasármelo bien, a tomarme una copa con mis amigos, a bailar, a saltar.
A bailar. Bueno, pues en una discoteca de Beirut, en Arabia Saudí, han colocado los muebles de forma que los clientes no puedan ni siquiera moverse con el son de la música. Todos tienen que estar sentados. Esto ha ocurrido porque durante la inauguración los clientes supuestamente bailaron, algo que está totalmente prohibido en el país. Se subieron vídeos a las redes sociales y esto generó tal polémica que los dueños tuvieron que llenar la discoteca de puffs y sofás para que los clientes no puedan ni moverse.
Muy bien.
Elegir el nombre de tu hijo o hija es siempre algo muy complicado. Los nombres más típicos de España siguen siendo Antonio, María y Carmen, pero para muchos pues estos nombres ya empiezan a ser pues algo comunes, aburridos. Por eso también, y mucho por culpa de las series, los padres han empezado ya a utilizar algunos nombres demasiado raros. Por ejemplo, Khaleesi, Dexter, Legolas, Lobo. Pero el que se lleva el premio, sin duda, es el niño al que han bautizado en Indonesia como Google.
Un niño que se llama Google.
Sí, sí.
Madre mía, estamos muy mal, ¿eh?
Y la idea fue del padre, y aunque a su mujer y al resto de la familia no les hacía ninguna gracia, el progenitor acabó convenciéndoles, diciéndoles que así su hijo, ojo, tendrá la misma función que esta herramienta de búsqueda, es decir, que podrá ayudar a todo el mundo.
¡Qué barbaridad! ¿Tú qué nombre le pondrías a tus hijos?
Uf, yo no sé, yo raro, seguro. Yo es que
¿raro? ¿Tú eres rarita ya o qué?
No, pero no sé, no me gustan los nombres típicos que utiliza todo el mundo.
José María, por ejemplo.
No, ¿qué va?
Fernando.
Sí, mira, yo me llamo Zaida y mi hermana se llama Nadine.
Jolín.
O sea, para que te hagas una idea.
¿Y tus padres cómo se llaman?
Nada, mi madre se llama María Jesús y mi padre José. O sea.
¿Dónde empezaron a fallar las cosas?
No lo sé. Yo creo que en su generación ya. Ya empezaron a pensar en otras cosas.
Qué bueno. O sea, que le llamarías así con nombres así un poco raros.
Sí, yo raros. De esto de que digas, jolín, ¿y ese nombre qué significa? ¿Qué es?
Sí, sí, pero ¿le pondrías nombres de iOS o de Android?
No, eso allá tan raros no.
Mira, el sábado por la mañana fui a un supermercado a comprar y la cajera... La cajera, yo le decía a mi mujer, digo, mira Laura, yo creo que esta chica viene de la exposición de los manga, te lo prometo, o sea, iba vestida como ella era, pero con el pelo violeta, con el maquillaje blanco y los labios morados.
Ostras.
En un supermercado me llamó muchísimo la atención, o sea que, claro, ¿cómo se llamaría esa chica? Me tengo que fijar.
Pues seguro que tenía un nombre de lo más común.
Sí, Legurra o algo así.
No
tengo ni idea. Bueno, Zaida, y tienes una noticia musical, me han dicho, ¿no?
Exacto. Exactamente.
A ver. Sé que no has tenido tiempo de... Ahí estás, Merche.
Exacto.
Una voz preciosa.
Y hoy estamos todos con Merche, porque la cantante, bueno, se ha mostrado rota de dolor a través de Twitter después de que el sábado anunciase el fallecimiento de su padre. Merche dedicaba las siguientes palabras a través de su cuenta de Twitter, como he dicho, decía: hoy es el día más triste de mi vida. Que tengas un viaje maravilloso, papá, canta el cielo que yo cantaré contigo siempre. Así que mucho ánimo para Merche.
Un abrazo, Merche, que además próximamente iba a estar aquí poniendo las calles con nosotros. Luego hablaré con la compañía a ver qué es lo que va a pasar. 4:38, hora menos en Canarias. Estamos en COPE.
Mira que la vida está brindando un nuevo día.
Recuerda que si nos sigues en facebook.com/poniendolascalles, yo aquí lo voy a ver y te menciono para darte las gracias y la bienvenida a esta comunidad de currantes, a esta comunidad donde la gente pues intenta dormir y no lo consigue y acude a la radio. Y también hay gente que está trabajando. ¿Desde cuándo llevas tú trabajando? ¿A qué hora has entrado a trabajar? ¿Por qué estás despierto? Cuéntamelo. El teléfono del estudio también es gratuito, 900 50 60 06. Y recuerda, facebook.com/poniendolascalles, las líneas más directas para entrar en contacto con nosotros. Que así son las cosas del amor, pero todo tiene solución. Te lo mereces. Jesús y Javier son dos guardias civiles que nos están escuchando ahora mismo en la provincia de Málaga. Dice Pulpo, aquí dos miembros, siempre te escuchamos. Un abrazo, mil gracias a la Guardia Civil. Hola Pulpo, soy Sofía, entro a trabajar en el hospital Primero de Octubre. Como cada madrugada que me toca este horario, siempre te escucho, me das energía y mucha vida. Muchísima suerte y buen servicio, hermana. Mandamos un abrazo bien fuerte a Merche, que le está pasando mal, que se le ha ido su papá. Un abrazo bien fuerte a esta artista, que además es súper simpática. Doy la bienvenida a Miguel Ángel Vázquez, a Rebeca Riera Soler, a Juan de VR y a José Capón. Son ponedores que se nos unen a nuestra comunidad de Facebook. Tendríais que ver la ilusión, ahora que no me escucha, la ilusión que tiene Zaida por estar en este programa de radio, por conoceros a vosotros más tranquilamente y sobre todo por gestionar para que todo vaya perfectamente. Zaida, hoy es su primer día y le estamos dejando mensajes en Facebook para que sepa dónde se ha metido. 4:40, ahora menos en Canarias. Mila y Yoli. Yoli y Mila, buenos días, chicas.
Buenos días, Pulpo.
¿Tú quién eres de las dos?
Soy Mila.
Mila, ¿te puedo llamar Yoli?
Vale, no, no me importa.
No puedo porque tú eres Mila.
Sí, pero no me importa, ¿eh?
Mila, estáis trabajando ahora, ¿no?
Sí, estamos haciendo empanadas.
Uh-huh. ¿Y son, sí, son empanadas de las típicas o tienen alguna virtud?
Pues deben de tener alguna virtud porque a la gente les encanta.
Ah, ¿y por qué hay que prepararlas a las 4:41 de la mañana?
No, llevamos desde las 10 trabajando.
Jolín. ¿Y son, sí, las empanadas que luego servís en algún sitio o que la gente compra en vuestro mostrador?
Compran en nuestro mostrador y también se sirve a gente aquí en Valladolid.
Jolín. Sí. La empanada es algo que es una auténtica delicia, ¿verdad?
Sí, la verdad es que están buenísimas, ¿eh? Uh-huh. No es porque las hagamos nosotras, pero es verdad que las hacemos muy buenas.
Uh-huh. Por ejemplo, en Pan Factory, en Coruña, las preparan con masa de pan. ¿Tú cómo las preparas?
Con masa de hojaldre.
Con masa de hojaldre. Claro. Ah, qué, sí, bueno. Cada una tiene un cometido, ¿no?
Sí, claro. Oh, sí.
Qué bien. ¿Y el hojaldre lo hacéis vosotras o lo tenéis ya preparado porque viene de...
No, no. Es todo fresco. Se prepara el hojaldre y todo eso.
Jolín.
Bueno, lo único que viene en botes es la fritada, ¿sabes? Claro. Lo que es el pisto.
Claro. O sea, le metéis el pisto y luego a lo mejor le ponéis una vieira o le ponéis a lo mejor un poquito de pollo. ¿Qué le ponéis?
Atún y huevo cocido. Ay, luego tenemos más variedades. Tenemos bacon con queso y pimiento, bacon con queso jamón york, con dátiles, con... Hay un montón.
Madre mía. ¿Cuál es la clásica vuestra? ¿Cuál es la que más vendéis?
La de atún.
Jolín. Sí, sí. Yo en casa, ¿sabes la que hago? Hago de carne con cebolla.
Ah, carne con cebolla, sí. Nosotros tenemos ternera también.
Qué rico.
Con pisto y huevo cocido. Uh-huh.
Mila, ¿y cómo os digo por dedicados a hacer empanadas?
Pues no sé, llevamos 20 años.
O sea, que sois un clásico de allí, ¿no?
Sí, sí, somos, ajá, clásicas aquí, sí.
Qué bueno. ¿Y en qué parte de Valladolid estáis?
En Pajarillos Altos.
¿Y esto dónde está? No lo conozco.
Los Salesianos, a lo mejor sí que lo conoces.
Sí.
Una calle más abajo de los Salesianos.
Vale, te lo digo porque yo es que este verano, el 3 de agosto, tengo que, sí, ir a Toro. Entonces, si me subo en AVE, a lo mejor hasta Valladolid, y allí me cojo un coche, pues lo mismo hago una parada para allí, para veros.
Promételo, que vas a parar.
No te lo puedo prometer porque no sé lo que haré ese día, pero que si lo intento cuadrar de esa manera, pues oye, ¿por qué no conoceros?
Va, pues estaría genial.
Sí.
Estaría genial, sí.
Y nos hacemos una foto allí en el Obrador, ¿vale?
Vale, estaría guay, de lujo.
Qué bien.
Lo que pasa es que a Yoli la pillaríamos un poco lejos. Porque ella, claro, tendría que ser a estas horas porque ella vive más lejos. Ah. Pero es que yo encima vivo al lado.
¿Ah, sí?
Sí.
Qué bueno. Oye, pues, ¿desde cuándo sois ponedoras vosotras?
Pues no hace mucho. Mm. Yoli es que le encanta lo de la radio, ¿sabes? Uh-huh. Escucha radio fines de semana y todo. Oh. Yo, pues, es más trabajando, porque en casa duermo.
Sin embargo, la que está hablando ahora por la radio eres tú, ¿eh?
Sí, pero porque a ella le da vergüenza, ¿no? Porque a ella es la que más le gusta el tema radio.
Ya,
¿sabes? Ella te... conoce todos los programas,
qué bueno.
Os escucha a todos. ¡Wow!
¡Qué bueno! Ella ahora mismo te estará mirando, pero a la vez se tapa la boca, ¿no?
No, me estará jurando algo.
Oye, sí. Mila, ¿por qué no os hacéis una foto y la ponéis en Facebook? Os veamos a ver cómo estáis trabajando esas empanadas.
Ya, pero es que ponernos en Facebook casi que no.
No os gusta salir en las redes, ¿no?
No,
bueno,
no.
Lo respeto y lo entiendo. Mila, te mando un abrazo gigante, de verdad. Mil gracias por estar con nosotros.
Igualmente, de verdad, de parte de las dos,
vale.
Además,
Dale un besito
y mucho
a Yoli.
Ánimo a Zaida.
Vale, ahora Zaida está ahí con el teléfono para cuando yo te despida, Zaida te pide los datos para que te mandemos
una
el diploma.
Cosa, Pulpo.
Sí.
Me puse a seguirte en Facebook y ¿sí? ese día se te colgó no sé qué.
Se
y
me
no
colgó...
me pudiste saludar.
Ah,
sí.
Lo mismo, cuando entra mucha gente a la vez se queda colgado el ordenador.
Sí, se quedó colgado.
Pues mira, ahora te saludo por aquí, te mando un abrazo enorme, ¿vale?
Te he dicho que era Cundo la pastelería.
No me lo has dicho.
No se puede decir.
Sí, a ver, dímelo. ¿Cómo
pues
se llaman?
Sí.
Cundo.
Cundo, sí.
Cundo, perfecto. Pues aquí queda dicho. Mila, un besito
vale.
fuerte.
Y
hasta
queda
luego.
Queda que nos vienes a ver.
Sí, queda pendiente de que si lo cuadro, paso a veros. Claro que sí.
Vale.
Vale. Hasta
venga,
luego, Mila. Gracias,
muchas
cielo.
Muchas gracias.
Hasta ahora.
Hasta luego.
Jorge, pasa. 4:45, hora menos en Canarias. Estamos en COPE, estamos poniendo las calles. Nos encanta Jorge Casesmeiro y todo lo que nos cuenta porque nos ilustra sobre un montón de acontecimientos normalmente históricos que han marcado la huella en nuestro planeta y también en nuestra cultura. Jorge Casesmeiro, buenos días.
Buenos días, Pulpo. Buenos días a todos.
Además que podríamos decir perfectamente que el próximo 21 de julio se conmemora la llegada del hombre a la Luna, ese gran paso para la humanidad en el que España... pues aunque muchos no lo crean, también tuvo su papel importante.
Así es, Pulpo, así es, ponedores, atentos todos. 50 aniversario de la misión Apolo 11, fue lanzada el 16 de julio, alunizó el día 20... Un par de señores, empezando por Armstrong, luego Aldrin, pues se dieron un paseíto por la Luna el día 21 y después amerizaron otra vez en nuestro planeta el día 24. Armstrong, Aldrin y Collins. Un pequeño gran paso para la humanidad en el que España, como bien recuerdas, Pulpo, pues tuvo un importante y doble papel, podemos decir.
Sobre todo porque estuvimos apoyando de manera técnica, ¿no?
Bueno, el apoyo técnico fue fundamental. Mira, la contribución de España fue clave en el éxito del programa. Bueno, es decir, en ese programa Apolo de la NASA. De hecho, la historia del Apolo empieza, y decía un representante de la NASA en España, comienza en Maspalomas, en las Canarias, que es donde en el año 61 se construye la primera estación espacial estadounidense en España. Uh-huh. Esto ha sido pues muy reconocido, ¿no? Sin embargo, en esa fecha, digamos que la gran protagonista fue la estación de Fresnedillas de la Oliva o estación de Fresnedillas, Robledo de Chavela. Sí. Fíjate que en Madrid la noticia del alunizaje se recibe antes que en Houston, porque en esta estación de Madrid es de donde se llevaban las comunicaciones y entonces pues había, digamos, por las posiciones, claro, pues había un privilegio en esa recepción, ¿no? Hay un artículo muy bonito de Teresa Guerrero del año pasado en El Mundo, cuando España conquistó la Luna, en el que además pues hacen bonito testimonio también los ingenieros españoles que tuvieron el privilegio de trabajar para esa estación que hizo la NASA aquí, José Manuel Grandela y Carlos González Pintado, que estaban en la sala de control. Entonces también una mención a ellos, ¿no? buen recuerdo.
Por supuesto, pero fíjate, yo diría más, Jorge, porque España también, digo yo, que fue un fuente de inspiración para la empresa espacial, ¿no? Para la NASA.
Se puede decir clarísimamente porque los mismos astronautas lo dijeron. Sí. Ellos compararon esa hazaña con la gesta de los grandes navegantes oceánicos, y evidentemente portugueses, españoles, y con el mismo descubrimiento de América. Esto lo dejaron bien claro en varias ocasiones, y hay que recordarlo.
Uh-huh. Y eso además también lo dijeron en su visita a España, porque hay que recordar a los ponedores que toda esta gente se hizo una gira de promoción, que es como se dice ahora vulgarmente, y visitaron España.
Sí, señor. Ellos habían hecho su gira por sus países hispanoamericanos, vecinos, y el primer país del viejo continente de Europa en venir, pues fue España. En octubre de 1969 estuvieron en las Canarias y en Madrid. Fueron a las Canarias primero para coger un poquito de color también, ¿no? Y para visitar esa estación de Maspalomas, donde tuvieron un agradecimiento también a los profesionales que trabajaban en esa estación. Y después llegan a Madrid. Hay que decir que efectivamente es en Madrid donde pues ellos dijeron, mira, estamos muy orgullosos, sobre todo, mira, Armstrong dijo, España, cuya historia está llena de descubrimientos, nos ha ayudado a dar este paso gigantesco para la humanidad. Esto lo dijo Armstrong. Y Aldrin, afinando más, que decían que era el más serio de todos, sí. Buzz Aldrin dijo, parece ser que es el que recordó pues esa acción exploradora de los españoles, sobre todo en el siglo XVI, ¿no? Insistió en la universalidad de esa misión. Y luego fue Collins el que tuvo pues un recuerdo, sobre todo para los ingenieros de Maspalomas y de Fresnedillas, Robledo, uh-huh, y Chavela.
Pero, sin embargo, a lo mejor en ningún caso reconocieron el papel fundamental de España en el descubrimiento de América.
Bueno, fíjate, en el programa de su visita estaba un homenaje al monumento de Colón. Entonces realmente es muy interesante. Mira, ellos, el programa lo pueden ver, la gente puede ver, uh-huh, las hemerotecas digitales. La que primero les va a salir seguramente es la del ABC, porque funciona muy bien esa hemeroteca y enseguida te sale la noticia, y uh-huh, ahí sale el programa. Ellos ese día pues tienen una audiencia con el jefe del Estado en el Palacio del Pardo, uh-huh, donde además intercambiaron ahí unos regalos con el señor Caudillo. Luego visitaron a sus altezas reales en la Zarzuela. Una vez salieron de allí, pues hicieron un recorrido así en auto descubierto, ¿no? Con las multitudes y tal, y había grupos de colegios de niños que se acercaban allá. Y entonces llegan a un momento muy emotivo, ¿no? Que es la depositación de una corona de laurel ante el monumento a Colón. Es decir, que es una gran cosa. Y luego no hay que olvidar también que tuvieron en el hotel, cuando regresan al hotel, un acto muy bonito, donde pues varios diestros, Antonio Bienvenida, Paco Camino y el Viti, pues regalaron unos trajes de luces a estos astronautas, que quedaron encantados.
Es alucinante, claro, estamos hablando de los 60. ¿Qué nos queda a día de hoy, en el 2019, de aquella gesta, que me parece tan, tan alucinante, como sorprendente, como maravillosa?
Mira, yo recomiendo, en ese sentido hay una noticia muy bien hecha en la página web de la Asociación Española de Comunicación Científica, 30 de julio de 2018, los beneficios técnicos de la llegada del hombre a la Luna. Bueno, pues que exploren ahí, evidentemente, pues hay muchas cuestiones, digamos, técnicas que han surgido de ahí, ¿no? Porque para eso sirven también estas grandes gestas de exploración. Hoy en día podemos ver que esto sigue adelante, es decir, si bien es verdad que la conquista del espacio y todo esto quedó frenado en un momento, pues no ha terminado, ni mucho menos. Fíjate que ahora hemos tenido reciente la noticia que en Almería han divisado un exoplaneta, ¿sí?, que parecido al sistema solar y tal. O sea, esto es de ahora. Y luego también tenemos reciente la noticia de que España ha aumentado la inversión en la Agencia Española Europea un 42%. Uh-huh. Es decir, esto va adelante. Estados Unidos también ha incrementado mucho la investigación espacial. Yo creo que es importante recordar que no solo, digamos, esta cuestión técnico-científica, ¿no?, es lo que, digamos, empuja al hombre, sino esas fuentes de inspiración y, como decían los propios astronautas, ¿no?, la inspiración de la gesta del descubrimiento de aquellos navegantes, ahora que recordamos, que ya hemos hablado aquí también de la primera circunnavegación, ¿no?, lo que mueve, ¿no?, qué es lo que mueve realmente al hombre a ir más allá, ¿no? Y conectando, como hacían los astronautas, su gesta con el descubrimiento de América y las hazañas de los grandes navegantes, vamos a recordar las palabras de un gran jurista estadounidense, un gran historiador, James Brown Scott, que en el año 29, en un 12 de octubre, dijo en Nueva York: las últimas consecuencias del descubrimiento de América no las conoceremos jamás.
Es impresionante. Es impresionante. Pues fíjate, Jorge, que yo soy de los que me meterían en una nave espacial a visitar la Luna. Me arriesgaría. Es una cosa que me seduce bastante. Y tengo que decirte que yo creo que en 10, 15 años el hombre habrá vuelto a la Luna y el hombre habrá pisado Marte.
Yo creo, sin aventurarme a hacer, a ponerle fecha, pero estoy contigo en el que esto sigue adelante. Y la misión del hombre es conquistar el espacio también, desde luego intentarlo, o sea, esa exploración y quién sabe lo que nos puede deparar esa vía. Pero sí, en cierto modo, podemos decir que este planeta que tanto queremos, sí, pues también es una especie de vientre, digamos, donde empieza la historia del hombre.
Jorge Casesmeiro, siempre tan interesante, de verdad, muchas gracias.
Un placer.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Los fines de semana este verano tienes ración doble de Herrera en Cope.
Los sábados de 10 a 11 de la noche con La Hora de los Fósforos. Y los domingos con entrevistas de Herrera en COPE.
¿Y a Concha Velasco la has visto alguna vez?
Pues hombre, yo he crecido con Concha.
¿Cómo te quiero, Carlos?
Se llama Álvaro Soler. ¿Qué tal, Álvaro? Muy buenos días.
Buenos días. Guau, vaya introducción.
No es Rogan de la marca, de Adolfo Domínguez. Esto no es un selfie. ¿Por qué no te gustan los selfies?
Porque yo soy una pesadilla.
Arturo Pérez Reverte no le gusta escribir, porque escribir es algo técnico. Buenos días, querido Arturo.
Buenos días.
En julio y agosto en COPE vivimos el verano contigo.
4.55, 3.55 en Canarias. Un abrazo a la gente que está en carretera. Gracias por estar en COPE. Hoy es el primer día de Zaida Campos en este programa de radio. Se está formando, es súper jovencita. Hay que decirle dónde estamos, hay que decirle cómo sois vosotros. Le tenéis que decir cómo somos nosotros, cómo es esta comunidad de ponedores. Hay un montón de mensajes que estamos recibiendo en facebook.com/poniendo las calles.
Luisa Quirós Guerrero dice, trabajando desde las 10 en Granada, vas a disfrutar trabajando y aprendiendo mucho. Me encanta tu entusiasmo y tu risa. Muchas gracias, Luisa. Ismael Maena dice, buenos días, ponedores. Bienvenida, Zaida. Mi humilde consejo es que disfrutes de esos momentos y que te dejes llevar por el gran pulpo. Nosotros os seguiremos al otro lado del micro.
Muy bien.
Antonio Padilla, buenos días desde Comares, Málaga. Ánimo, Zaida. La madrugada es bonita. Mucha suerte en el futuro. Y Antonio Gilalbert, buenos días ponedores, mi sincera bienvenida Zaida, seguro que contribuirá junto a todo el equipo a que nuestras noches sean mucho más agradables. Desde hoy forma parte de nuestra familia de ponedores.
Muchas gracias Zaida, los vamos a ir leyendo hasta las 6 de la mañana, así que los ponedores podéis ir dejando ahí mensajes. Mil gracias por estar aquí. Por cierto, este programa de radio se llama Poniendo las Calles. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Además, hay un montón de cosas pendientes de contarte a partir de las 5 de la mañana. Por ejemplo, en los próximos minutos vamos a hablar de cómo evitar esos ahogamientos, sobre todo el de los más pequeños. Hay unos sustos que nos estamos llevando en muchísimos sitios y hoy vamos a avanzar un poco en tener cuidado en ese tipo de cosas y cómo podemos estar muy alerta. Además, vamos a contarte las últimas noticias del mundo del motor. Tengo muchas ganas de conocer realmente cuánto va a recaudar el Estado una vez que el impuesto al diésel sea igualito al de la gasolina. Es espectacular la cifra que puede salir de ahí. Y recuerda que si me sigues, yo aquí lo voy a ver y te voy a saludar para darte la bienvenida y también las gracias. Enseguida actualizamos la información.